En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo. Pues efectivamente, el Ministerio de Educación del Perú acaba de disponer que el próximo curso se aplique un diseño curricular en el que no estarán incluidas las nociones de ideología de género que se habían incorporado en 2016. Y así da cumplimiento a lo que han establecido los tribunales de aquel país. De esta forma, han sido acogidas las peticiones de las asociaciones de familias, maestros y comunidades cristianas del Perú que se han movilizado desde inicio de este año contra el adoctrinamiento en las escuelas mediante la plataforma que han llamado Con mis hijos no te metas. Las manifestaciones, que tuvieron lugar en Lima y en otras ciudades peruanas, congregaron a más de 1 millón de personas, aunque eso sí, la gran prensa y especialmente las televisiones peruanas tendieron a ignorarlas. Los obispos del Perú han apoyado este clamor popular al denunciar que la norma educativa introducía conceptos de la ideología de género ajenos a la Constitución peruana, y se hicieron eco también de la advertencia insistente del Papa Francisco sobre la colonización ideológica que supone la imposición de esta ideología a través de la escuela contra el sentir del pueblo y de las propias familias. Pues una historia de la que tomar nota en todos sus elementos y cuestiones. Aquí comenzamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos en primer lugar, como siempre, a ofrecerles el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana con Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, tenemos todos estos días una primera cita en Myanmar.
Sí, porque acaba de concluir el encuentro que el Papa ha mantenido con los obispos de la antigua Birmania. Antes, Francisco se ha reunido con los líderes budistas del país, a los que ha recordado su compromiso con la paz y ha celebrado una misa en Rangún con cerca de 150.000 fieles.
Cataluña devolverá las obras de arte del monasterio de Sigena.
El monasterio de Santa María de Sigena recuperará las 44 piezas que la Generalitat Catalana se negaba a entregar. La Consellería de Cultura, en manos del Ministerio, tras la aplicación del artículo 155, cumplirá con el requerimiento del juzgado que obligaba al gobierno catalán a devolver las obras de arte a su legítimo propietario.
Y el obispado de Barbastro Monzón prepara también una demanda para recuperar las suyas.
La diócesis aragonesa ha anunciado que en los próximos días también va a comenzar acciones legales para recuperar los bienes histórico-artísticos propiedad de las parroquias de esta diócesis y que se encuentran en depósito en el consorcio Museo de la Herida, que no los devuelve a pesar de diversos requerimientos.
Continúa hasta el próximo viernes el Congreso Internacional Salesiano de Pastoral Juvenil y Familia.
La ponencia de hoy está centrada en la lectura eclesial de la familia y pretende, a la luz de la exhortación apostólica Amoris Laetitia, ofrecer inspiración en temas como el matrimonio, la educación, el amor o los hijos.
Y terminamos con una convocatoria literaria para esta tarde.
Ilia Galán y José Manuel Suárez recitarán poemas y hablarán sobre los poetas cristianos y su oración por medio de los versos. La cita es a las 7:30 en la Universidad de la Mística de Ávila.
Gracias, Nacho. Bueno, pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Una pausita, vamos a hacer un primer balance, un primer análisis de lo que está siendo, casi ya termina, la visita del Papa a Myanmar.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que dependiendo de tus necesidades, encontramos el precio más bajo para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Otra Navidad en la que nuestros misioneros dominicos vivirán alejados de sus familias, defendiendo la dignidad de los más necesitados. Entra en selvasamazónicas.org, hazte socio y contribuye a que el milagro de la Navidad siga siendo posible. selvasamazónicas.org.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Stay with me. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Stada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Olvídate de los robos, instalando hoy en tu casa o negocio la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Porque ningún ladrón querrá entrar donde sabe que no puede robar. Y gracias a nuestra nueva alarma, somos capaces de generar en segundos una situación de cero visibilidad a través de una niebla densa, impidiendo la visión al ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, estamos en el tercer día, en la tercera jornada que el Papa Francisco transcurre en Myanmar, la antigua Birmania, un país del que sabíamos poquísimo, vamos a ser sinceros. Ahora empezamos a saber un poquito más. Lo estamos siguiendo paso a paso con la presencia de nuestra enviada especial, Eva Fernández, junto al Papa y con todos los análisis y las informaciones que vamos aportando en esta antena de COPE a lo largo de estos días. El viaje le queda solamente el encuentro con los jóvenes, está a punto de terminar y es un buen momento para ya un poco más reposadamente valorar lo que ha sido, cómo han sido estos encuentros, las palabras del Papa, su interlocución con los distintos protagonistas de la vida en Myanmar. Y hemos pensado en nuestro compañero y buen amigo Ricardo Benjumea, que es el director de la revista Alfa y Omega, que también nos ha estado sirviendo momento a momento esta visita y lo sigue haciendo ahora. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, José Luis?
Bueno, pues aquí fenomenal, siguiendo al Papa, me imagino que como tú. Con mucho interés. Vamos a empezar, aunque no sea quizá muy ortodoxo, por lo último. Desde el punto de vista periodístico sí que es ortodoxo. Y lo último y llamativo, una de esas fotos que quedarán para la historia, ese momento en el que hemos visto al Papa junto con los obispos birmanos, con el Cardenal Bo, sentado en esos sillones tan específicos, con ese sabor oriental, y enfrente los monjes budistas de Birmania, que son un auténtico referente moral en el país, no sé si decir un auténtico poder fáctico. ¿Cómo has visto este encuentro en sus gestos y también en sus contenidos?
Bueno, el encuentro con los obispos en general, con representantes de la Iglesia Católica, es muy importante porque pensemos que es una Iglesia que está volviendo a levantar la cabeza después de décadas, ¿no?, de mucha dificultad, con la represión que existió durante la dictadura militar en el país y que, bueno, pues ahora vuelve, ¿no?, a poder de alguna manera salir a la calle. Y el diálogo con el budismo pues es muy importante ahora mismo en Myanmar, sabiendo además que parte de ese budismo pues está ahora mismo comprometido de alguna manera en alianza, ¿no?, con también un sector de los militares en una línea política, ¿no?, pues fuertemente nacionalista, de algún modo pues pidiendo volver a aquellas andadas, ¿no?, de discriminación absoluta a las minorías religiosas en el país. Y por eso es tan importante, ¿no?, que el Papa promueva, ¿no?, este diálogo con el budismo, ¿no? Y lo ha hecho además de una manera preciosa, citando al mismo tiempo enseñanzas de Buda, de San Francisco de Asís, poniendo de alguna manera sobre la mesa esas bases que existen para, en fin, una relación fructífera, ¿no?, que pueda abarcar a todas las comunidades del país.
Porque, Ricardo, yo creo que desde un punto de vista del futuro de esta nación tan compleja, el hecho de que el budismo se decante por un reconocimiento de la ciudadanía de todos los que las etnias y las confesiones religiosas diferentes sería, yo creo, vital para alcanzar una paz verdadera, no solamente formal.
Claro, esto es importantísimo. Todos recordamos, ¿no?, aquellas manifestaciones de monjes contra la dictadura militar, pero luego, pues en fin, un sector de ellos, seducido pues por estas promesas de tener una cierta preponderancia en el país, pues quizás han dejado arrastrar esta alianza, que no es exclusiva tampoco de este país, pero quiero decir, tendencias nacionalistas dentro del budismo las tenemos en otros países. Caso pues digamos más similar al de Myanmar, pues podría ser hoy Sri Lanka, pero también
Tailandia, quizás.
En Tailandia, sí, donde en el sur del país pues existen minorías musulmanas y también hay casos allí de violencia, o a la inversa en Tailandia, ¿no?, donde hay siempre de los papeles y son los en Malasia, perdón, donde son los
musulmanes
mayoría
los
y los budistas la minoría. Por eso el diálogo entre budismo e Islam en esta región del sudeste asiático, ¿no?, pues es hoy tan importante.
En la mañana arrancaba con la misa, diríamos la misa más popular, más masiva que el Papa va a tener, que el Papa va a celebrar en Myanmar. Se habla de unas 150.000 personas, que a lo mejor con nuestros números de aquí nos parecen poco, pero que yo creo que es una auténtica maravilla. Cristianos que han llegado en muchos casos pues desde, por ejemplo, de las montañas del norte del país y que tenían esta alegría por encontrar al sucesor de Pedro en su tierra. tierra, que es algo que no han visto los siglos y no sabemos cuánto tiempo volverán a ver. El Papa ha dicho que era testigo de que allí en Myanmar la Iglesia estaba viva, aunque sea pequeña.
Claro, y es una cosa que tú siempre destacas en los viajes del Papa, estos países, ¿no?, donde hay pequeñas minorías cristianas, el fuerte significado que tiene para ellos verse de esta manera, ¿no?, confirmados, ¿no?, ver que para el Papa pues son importantes, ¿no?, porque se ha hablado mucho estos días de la minoría rohingya, pero hay minorías cristianas en las zonas interiores del país que también, en fin, pasan muchísimas dificultades y siguen afrontando pues serios casos de discriminación, y poder haber viajado estos días, ¿no?, a encontrarse con Francisco, pues para ellos es desde luego algo importantísimo. Y por supuesto que sí, que es una minoría muy muy creativa y desde luego con bastante empuje, ¿no? Es muy curioso, ¿no?, contrasta, ¿no?, esa pequeña minoría de católicos que existe en el país, ¿no?, con el fuerte peso que tienen en muchos ámbitos de la sociedad, pues por ejemplo en el ámbito social, a pesar de todas esas dificultades, ¿no?, que supuso la nacionalización de los hospitales, escuelas y otras obras de la Iglesia Católica en los años 60.
El Papa ha hablado de esa sabiduría que viene del crucificado, de esa sabiduría del inocente que se ofrece por todos y que perdona incluso a sus verdugos. Evidentemente lo ha hecho en el contexto también de una situación en la que el propio Francisco ha reconocido que la tentación de responder pues con la ira o con la venganza a las heridas que cada uno arrastra en el paso de los años, pues es muy fuerte.
Claro, aquí no hay más remedio, ¿no?, que pensar que el país está en un momento de transición complicado, ¿no? Este era el sentido originario, pues quizá de este viaje, ¿no? Visitar un país, pues un país con grandes perspectivas de futuro, pero que afronta un momento ahora mismo delicado, que no se sabe muy bien si va a seguir avanzando o va a dar una marcha atrás. Y seguir avanzando significa justamente el que todo el mundo sea capaz de mirar hacia adelante, perdonar este tipo de ofensas y, como decías tú, ya está recordando el Papa continuamente estos días, ¿no? Darse cuenta de que es posible una unidad dentro de esa diferencia y del respeto al otro.
Estamos haciendo como una marcha atrás, recorriendo el viaje en sentido inverso, y ahora lo que nos estabas comentando nos lleva a ese importantísimo discurso ante las autoridades, ante la sociedad civil y el cuerpo diplomático, con esa presencia casi icónica, diría yo, de la premio Nobel Aung San Suu Kyi, que ha sido esa imagen de la lucha por los derechos humanos y que ahora, sin embargo, es criticada, quizá porque no tiene las manos libres para hacer lo que quisiera. El hecho es que los cambios tardan en llegar. ¿Y qué destacarías de ese discurso del Papa, claro y al mismo tiempo medido y muy respetuoso?
Muy medido, ¿no? Y sobre todo yo creo que el apoyo que el Santo Padre ha mostrado hacia Aung San Suu Kyi pues también ha sido claro. Ahí hay dos posturas, ¿no?, a grandes rasgos: los que piensan que Aung San Suu Kyi está de alguna manera traicionando, ¿no?, esa historia política suya como premio Nobel de la Paz a favor de los derechos humanos al permanecer en silencio, ¿no?, ante todo esto que está ocurriendo con los Rohingya. Y la Iglesia, por el contrario, es consciente de las grandes dificultades que afronta la líder de facto, ¿no?, del gobierno birmano, y en general pues está apoyando su labor. Y el Papa ha sido meridianamente claro con todo lo que ha dicho, en todas sus palabras, a pesar de ningún momento, ¿no?, pronunciar esa palabra maldita, ¿no?, para muchos, que es
Rohingya.
Sí. Lo ha evitado, pero desde luego a todo el mundo le ha quedado claro cada vez que ha hecho una referencia a esta situación.
Mañana el Papa tendrá el encuentro con los jóvenes, de eso no podemos todavía decir nada, y inmediatamente vuelo a Bangladesh. Otro, ya casi no tenemos tiempo, pero te pediría, Ricardo, una pincelada de qué significa también la presencia del Papa en ese país, en este caso de mayoría musulmana, que hasta ahora ha sido un modelo de convivencia, pero donde empieza a haber preocupación también.
Pues otro país complicado, ¿no?, también inmerso en un proceso de transición, este más largo, desde los años 90, pero que no acaba de arrancar, por problemas políticos, problemas de corrupción, y esto de alguna manera pues también está, digamos, empujando, ¿no?, ese integrismo musulmán que siempre ha existido pero ha sido muy minoritario, pero que en los últimos años, pues por desgracia, estamos viendo cómo resurge, ¿no? Es un país, sin embargo, pues exitoso en muchos aspectos, está superando a India y a Pakistán, ¿no?, en muchos indicadores, ¿no?, económicos o renta per cápita, ¿no? Pues igualó hace poco al vecino Pakistán, y esto, pues en fin, para que tenga un poquito de memoria histórica y recuerde pues aquellas hambrunas en Bangladesh después de la guerra de independencia, pues es algo muy muy llamativo, ¿no? Pero sin embargo arrastra problemas muy serios todavía.
Bueno, pues viaje que nos espera, viaje que comentaremos, y agradecemos muy especialmente a Ricardo Benjumea que haya querido puntear estas etapas fundamentales de la etapa en Myanmar, que nos ha sido tan útil. Querido Ricardo, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Y ahora es tiempo de abrir nuestra página informativa. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Lo dicho, nuestra primera cita estos días tiene que ser en Myanmar.
Sí, en ese viaje apostólico del Papa. Hoy ha celebrado una misa en Rangún, ha mantenido un encuentro con los monjes budistas y otro con los obispos del país asiático. Enviada especial de COPE a Myanmar, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En una misa celebrada en inglés, birmano y latín y conmovido por la presencia de 150.000 fieles, el Papa ha reconocido que muchos en Myanmar llevan las heridas de la violencia, pero aseguraba el Papa, el camino de la cura no es la venganza. Francisco también ha elogiado el trabajo que la Iglesia realiza en el país, especialmente con los más necesitados.
Sé que la Iglesia en Myanmar ya está haciendo mucho para llevar a otros el bálsamo saludable de la misericordia de Dios, especialmente a los más necesitados. Hay muestras claras de que incluso con medios muy limitados muchas comunidades anuncian el Evangelio a otras minorías tribales sin forzar ni coaccionar, sino siempre invitando y acogiendo.
Horas después, en su encuentro con el Consejo Central Shangha de los monjes budistas, el Papa ha ido al grano animándoles a una mayor cooperación entre los líderes religiosos para superar la intolerancia. Las personas necesitan que los líderes religiosos den este testimonio común, porque cuando hablamos con una sola voz afirmando el valor perenne de la justicia, de la paz y de la dignidad fundamental de todo ser humano, ofrecemos una palabra de esperanza. Y en un encuentro fraternal y afectuoso con los obispos, les ha agradecido la labor que realizan con los desplazados, en clara alusión a la minoría de los rohingya, sin tener en cuenta religión o etnia. Tras haber bendecido la primera piedra de 16 futuras iglesias en Birmania, del próximo seminario mayor y de la Nunciatura Apostólica, el Papa ha recibido en el arzobispado de forma privada a 30 miembros de la Compañía de Jesús que trabajan en la zona.
Gracias, Eva. Y volviendo a España, les contamos que el obispado de Barbastro Monzón prepara una demanda para recuperar sus obras de arte de manos de Cataluña.
La diócesis aragonesa ha solicitado al Ministerio de Cultura que no se olvide del centenar de obras de arte que siguen retenidas en Cataluña y que pertenecen a sus parroquias. COPE en Zaragoza, Enrique Pérez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo cierto es que la aplicación del artículo 155 abre una puerta a la esperanza, no solamente para que lleguen esas obras del monasterio de Sigena, esas 44 obras que faltan por regresar, sino también para recuperar las 112 de las parroquias de Barbastro Monzón que siguen retenidas en el Museo de Lérida. Escuchamos al obispo Ángel Pérez Puello.
Que se haga justicia y que de una vez se devuelva al pueblo de Aragón aquello que fue trasladado a Lérida, los bienes pertenecientes a las parroquias de Aragón Oriental que fueron llevados a territorio catalán.
Tras la orden dada por el Ministerio de Cultura ayer a la Generalitat para que regresen las 44 obras que pertenecen a Sigena, el obispado de Barbastro Monzón confía en que con ellos también se haga justicia y han presentado una demanda para conseguirlo.
Pues concluimos hoy El Espejo haciendo referencia a ese importante discurso que ayer pronunció el Papa ante el gobierno de Myanmar, representantes de la sociedad civil y del cuerpo diplomático. Era un discurso muy esperado, quizás el más esperado, debido a los diversos conflictos armados de raíz étnica que laceran a este país asiático desde hace mucho tiempo. El Papa no mencionó explícitamente a la minoría musulmana de los rohingyas, pero reclamó con fuerza que se reconozcan los derechos de todas las minorías del país. Myanmar es aún una democracia débil, en la que el papel del ejército es todavía determinante, pero Francisco fue tan respetuoso como claro en sus palabras. La paz requiere de la justicia, y esta pasa por el reconocimiento de los derechos humanos de todos los ciudadanos, sin excepciones. Además, ha insistido en que las diferencias, lejos de ser una amenaza, son un patrimonio que enriquece la convivencia. Los habitantes de Myanmar pertenecen a diferentes etnias y profesan distintas religiones. La minoría musulmana, por ejemplo, es verdad que es despreciada y perseguida, pero también sufren discriminación, como contamos ayer, los Kachin, mayoritariamente cristianos. Este país solo será viable, como ha dicho el Papa, sobre la base de la reconciliación, y eso requiere el ejercicio del perdón y una voluntad política inclusiva.